Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Tarde, pero sin sueño, como dicen por ahí. Hubo algunas situaciones médicas. No le echamos la culpa a la doctora, pero bueno. Esta tarde hablamos de embarazo en la adolescencia. Nos acompaña la doctora Teresa Zárate. Ella es médico familiar. Ella está a nivel institucional y privado. Antes de darle la palabra, y de todos modos le damos la bienvenida, doctora. Buenas tardes, noches, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Mire, yo quiero hacer énfasis, algo que el 13 de mayo de este año, la octava región sanitaria a cargo del doctor Jaime Álvarez Sayas informa que actualmente en ese entonces se tenían contabilizados 400 casos de embarazadas menores de 19 años, y de estas 30 son menores de 15 detectados en los centros de salud, por lo que el protocolo a seguir con este grupo es dar aviso al Ministerio Público para descartar que se trate de un caso de violencia. Esto es algo nuevo, yo no sabía, disculpe mi ignorancia, doctora, que siendo un embarazo de una menor de edad habría que dar parte a un Ministerio Público. La doctora precisamente venía platicándome que acaba de dar en la API y en otras instituciones pláticas acerca de este tema, y pues yo tendría para ella algunas preguntas. Una de estas preguntas es si me embarazo estando adolescente, ¿qué riesgos puedo tener como mamá? Y mi bebé en un embarazo de adolescente, pues el cuerpo todavía está sufriendo la metamorfosis. Pero le damos la palabra, doctora, a usted.
Sí, bueno, pues efectivamente los embarazos en adolescentes tienen consecuencias. Unas de esas consecuencias son, obviamente, como el cuerpo no está preparado para albergar otra vida, porque están en crecimiento las niñas todavía, pues puede tener muchas complicaciones, puede haber problemas de la presión alta, que es la hipertensión, embarazos que son prematuros, nacen antes de tiempo, los bebés pueden nacer con malformaciones, pueden nacer con alguna enfermedad. También al no cuidarnos cuando empezamos a tener nuestra vida sexual activa y estamos en la adolescencia, pues corremos el riesgo también de contraer infecciones de transmisión sexual, que son las enfermedades venéreas.
Hablaba usted también de enfermedades ya del rango, digámoslo así, del adulto, como hipertensión, al tener un embarazo en la adolescencia. ¿Se da eso?
Sí. Pueden tener problemas de preeclampsia, que es el aumento de la presión en las embarazadas, o a ocasionar uno que ya es eclampsia, cuando ya empiezan a convulsionar, y esto tienen problemas muy serios. Puede fallecer tanto la mamá como el producto.
No, pues, caray. Entonces, ¿y a qué edad es recomendable iniciar a tener relaciones sexuales, sugiere usted?
Bueno, pues ahora sí que debería detenerse, empezar a tener relaciones sexuales, pues ya cuando uno es una persona madura, ¿no? Ya es un adulto. Pero ahorita en nuestro México de hoy, a nivel nacional, pues empezamos a tener relaciones sexuales entre los adolescentes desde los 11 años de edad.
11 años. Aquí este artículo que arroja el doctor Álvarez Ayas dice que se registraron 403 mujeres embarazadas de 15 a 19 años y menores de 15 años fueron 22. O sea, son las que más riesgo corren. Y será por falta de información, doctora, porque si usted me comenta que da pláticas en uno y en otra institución, ¿qué será? ¿Apatía?
Pues yo creo que no es tanto como falta de información, sino que también aquí entra lo que es la educación sexual. Entonces, si hacemos una buena educación sexual desde pequeños, pues evitamos varias cosas, porque pues ahorita todo mundo está metido en lo que son los sitios web. Todo el mundo está en el celular, todo el mundo está en el Face, todo el mundo está en páginas prohibidas. Entonces, la información que no se les da en casa o que no se les da en la escuela, la buscan por otro lado. O no quedan a gusto, por curiosidad, quieren saber lo que es tener relaciones sexuales, qué se siente. Y es normal, ¿no? Desde pequeños empezamos a tener cierta... sensaciones, sí. Y pues poco a poco, conforme vamos creciendo, pues esas sensaciones se van haciendo más, es una necesidad. Entonces, si no enfocamos bien lo que es ese deseo, si no informamos bien, si no entendemos bien, buscamos la información por otro lado y se distorsiona completamente lo que es, ahora sí, pues tener sexo seguro, sí.
Eso ha sido un tabú, sobre todo en nuestro México, doctora, el que la educación sexual, me atrevo a decir que en casa es muy precaria.
Sí, porque es como bien dice usted, hay muchos tabús todavía, ¿no? A veces el simple hecho de que los niños tengan curiosidad porque están descubriendo que son diferentes los niños y las niñas, pues ya lo vemos como malo. En lugar de informarles, pues sí, ¿verdad? Hay diferencia entre un niño y una niña. Obviamente, en la etapa de la adolescencia, pues empieza a ver los cambios físicos, biológicos, sexuales de las personas. Entonces, hay veces que inclusive hasta las niñas, cuando empiezan a menstruar, lo ven como algo malo, se asustan, sí. Preguntan y a veces las mamás las callan, o si el niño tuvo una erección, vete de aquí, cochino.
Y son situaciones comunes que a todos nos pasaron, que a los niños y niñas de hoy les pasarán. Entonces, pues debemos de ser más de mente abierta. La educación está en la escuela, pero la educación siempre empieza en casa, y esto, pues este tabú es el que debemos de derribar, doctora, y hace poco tocaron el tema de aquí de obesidad infantil. No tiene relación con esto, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que están haciendo programas ya de dar continuamente apoyo de lo que es la nutrición normal. Sí, lo primero que deberían de hacer nutrición es quitar también de las escuelas el alimento chatarra, pero bueno, tocante al tema de usted, ¿no podría ser un tema continuo o sí lo es?
No, ya. Es que tiene que ser continuo. Ahorita lo que es la educación sexual, por ejemplo, en las escuelas, ya desde sexto de primaria empiezan a orientar a los niños, ¿sí? Ya en la secundaria, pues, es más abierto porque ya llevan biología, dependiendo también de en qué grupo estén en la prepa. Entonces, esto, pues, debe de ser continuo. También, pues, no nos ayudó mucho lo que fue la pandemia, que estuvimos 2 años sin colegio, sin escuelas. Entonces, pues los niños metidos en las casas, los papás también, o a veces para que el niño no te dé lata, les das un celular, ni siquiera te fijas qué es lo que están viendo, o te preguntan y lo que te preguntan ya es malo. Hay que tener una buena comunicación para que ellos estén orientados. La curiosidad es muy, a veces puede ser, pues no mala, pero sí, el que tengan deseos de saber, y si no les resolvemos sus dudas, pues buscan en otros lados, sí. O con los amigos, o con el vecino, y hay muchos abusos también.
Sí, y supongo, sí, algo leí de eso que menciona usted ahora en el confinamiento, abusos sexuales en la familia, y pues no denuncian.
Sí, ¿no? Por miedo, o porque pues es algo malo.
Pero es muy serio eso, eso sí debería de denunciarse, pero bueno, ahora sí que esperemos que nuestro México vaya abriendo los ojos más. Usted hablaba ya de prepa, en prepa pues ya es más abierta la
sí,
relación.
Claro.
Supongo que ya saben los métodos, los jóvenes, supongo que usted también los sugiere.
Sí, claro, por eso es importante desde el... Hace ratito usted preguntó que a qué edad podemos empezar a tener relaciones sexuales. Aquí, pues, desde el momento en que uno decide, tiene que saber sus riesgos, tiene que cuidarse, tiene que conocer los métodos de anticoncepción, métodos de planificación familiar que hay. Pues, si no quiero tener un bebé o no me quiero arriesgar, pues hay que cuidarme. Pero también hay métodos de barrera que nos ayudan a prevenir infecciones de transmisión sexual, porque al estar embarazada, al ser una jovencita, pues de por sí el embarazo trae muchos cambios en el organismo, ¿sí? Y es más factible que podamos contraer algún tipo de infección, porque es lo que yo les digo, o sea, una cosa es que tú veas a la persona, pero no sabes si está infectado o no. Entonces, desde el momento en que yo decido cuando tener relaciones sexuales, pues me tengo que cuidar, pero también tengo que estar consciente de que si no me cuido, pues tiene sus consecuencias.
Eso habla usted de podríamos llegar a tocar el tema hasta promiscuidad en la juventud, de las infecciones, no sé con quién estuvo la otra persona, o sea, aparte del embarazo, trae serias consecuencias colaterales, digámoslo.
Sí, efectivamente. Sí.
Caray, eso de las enfermedades, pues no únicamente son venéreas de transmisión sexual. Usted hablaba de otro tipo de enfermedades que eso supongo entre más joven es la persona más posible sea que, pero bueno, también habla de la depresión de estar embarazada a corta edad.
Pues sí, porque sí, son jovencitas, sí, entonces ya tener un embarazo, pues se sienten discriminadas, se deprimen, sienten que son menos que las demás. También nosotros como sociedad la señalamos, entonces afecta emocionalmente, psicológicamente, económicamente.
Pero que pues eso, ahora sí que es algo evidente que se tiene que, digamos, un ejemplo, por ejemplo, estas 15 chicas, 22 chicas menores de 15 años, en su radio de personas, 80 personas de cada una, 1,000 personas se dieron cuenta, puede ser un ejemplo a no seguir también, pero pues esa persona que está deprimida también puede llegar a cometer barbaridades.
Sí, claro.
No sé, interrumpir el embarazo,
abortar o suicidarse,
atentar con su vida. Exacto. eso lo iba a decir. Mejor es pensar que por ahí en el léxico médico, disculpe que me meta poquito al léxico médico, es le ganó la hormona a la neurona y no debería de ser así, deberíamos de estar más conscientes. Pero bueno, ya estoy embarazada, estoy joven, ¿qué hago?
Pues
decirle a mis padres es lo más terrible por principio de cuentas. ¿Y después? ¿Qué puedo hacer, doctora?
Pues sí, ya una vez que detectaron que están embarazadas, es bien importante que acudan a consulta, que busquen ayuda, que obvio que tienen que comunicar pues a sus familiares porque tienen que recibir apoyo, ¿verdad? El traer un bebé al mundo pues no es nada fácil, es difícil. Y cuesta mucho. Es una inversión a largo plazo, siempre yo les digo eso.
Y la simple ausencia de su periodo, ¿podría indicar el embarazo o hay otros factores?
No, pues ahora sí que si ya empezaron a tener relaciones sexuales y no llega su menstruación, pues es un indicio de embarazo. Hay veces que no presentan menstruación, pero puede ser debida a otros factores. Pero una vez que yo como mujer ya empecé a tener relaciones sexuales, no me cuido, me falló algún método y no llega mi menstruación, pues lo más probable es que esté embarazada.
¿Y los adolescentes tienen acceso a los métodos anticonceptivos?
Anteriormente también, aquí en las cuestiones médicas, se supone que no puedes atender un menor de edad si no lleva a su papá. Pero en estos casos, si el adolescente te está pidiendo atención, no se la podemos negar. Ya el que... como comentaba usted hace ratito, lo que había publicado el doctor Sayas de sí. Dar parte a al creo Ministerio
que
Público.
Hasta lo mencionan como artículo.
Sí, sí, efectivamente, no se puede negar la atención, y menos pues porque está embarazada. Ya si va sola, pues se le tiene que atender, de todos modos se avisa el MP y pues ya harán las averiguaciones correspondientes, ya se hablará con el papá o la persona que está encargada de...
Ah, pero eso sí se hace invariablemente.
Sí, eso sí. Atendiéndola.
Uh-huh. Oh, caray. Le decía, ¿están con posibilidad de obtener métodos anticonceptivos como es el preservativo y no lo usan? Porque pues es la consecuencia del embarazo el no usarlo. No sería conveniente, pues es un arma de doble filo, ¿no? Promover el uso ya de este tipo de precauciones. Si ya voy a tener relaciones, pues cuidarme, y no nada más del embarazo, como dice usted, enfermedades de transmisión sexual.
Sí, aquí cabe destacar que hay métodos anticonceptivos y hay métodos de barrera. En este caso, el método de barrera pues te previene de un embarazo, pero también te previene de las infecciones de transmisión sexual. Mucha gente tiene la idea errónea de que ya porque están tomando pastillas o se están inyectando, se ponen el parche o traen un dispositivo, ya los protegió de contraer enfermedades de transmisión sexual y del embarazo, pero no. O sea, una cosa es que tomes algún método anticonceptivo y otra cosa es que utilices un método de barrera.
¿Y el método de barrera es?
Es el condón.
Es el condón.
Tanto masculino como femenino.
Hay condón femenino,
sí,
también.
Hay condón femenino.
Eso a lo mejor mucha gente no lo sabe, doctora. ¿También está la venta al público?
Sí, nada más es más caro que el condón normal.
Sí.
Sale alrededor de 150 a 250 pesos.
Pero pues dice usted que tener un hijo es...
También, sí, es mucho más caro.
Mucho más caro, muy muy costoso. ¿Cómo andamos de tiempo, ingeniero? Nos vamos a un corte, doctora Tere, con permiso.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Estamos esta tarde de noche con la doctora Tere Zárate hablando de el embarazo en adolescentes. Hablábamos también de un artículo que sale el 22 de mayo en donde... la señorita Emma Noriega, del colectivo de Mujeres Puerto Vallarta, destacó que es preocupante la cifra de adolescentes embarazadas y que posiblemente pudieran ser muchos casos por agresiones sexuales, ahora hablando del confinamiento. Doctora, ahora sí que este tema sí tiene mucha tela de dónde cortar. El adolescente que decide tener ya relaciones sexuales, ¿puede obtener métodos anticonceptivos de forma gratuita? Porque
sí.
Pues, el estudiante adolescente...
Sí, pues no tiene dinero.
No tiene dinero.
Sí, claro, por eso es importante que acudan a sus centros de salud, donde les pueden estar llevando su control de planificación familiar, Y pues también de embarazo, y si es de planificación familiar, pues ahí les ofertan los métodos anticonceptivos y son sin precio alguno. Ahora que si se van a un consulta particular, pues también les dan las recetas y van y surten en la farmacia, pero ahí sí cuestan, porque también para cuidarse cuesta.
Sí, pero sí, en el caso de pues uno estudiante a veces anda, apenas trae para el camión, pero el centro de salud de la colonia, no precisamente algún centro
sí,
de
no,
salud
en todos los centros de salud pueden
sí, hay varios aquí
ir, para que les lleven su
en Puerto Vallarta,
que es su control.
Bien, doctora, me decía que usted está en instituciones federales, algo me decía de unas vacunas.
Sí, precisamente en el ISSSTE.
En el ISSSTE,
ahorita sí. Tenemos vacunas de rotavirus, la hexavalente, la DPTA, que es únicamente para embarazadas, y la de neumococo para niño y neumococo para adultos. Están ofertadas al público en general.
O sea, no tengo que ser derechohabiente del ISSSTE.
Sí, no hay que ser derechohabiente del ISSSTE para que se las puedan aplicar, nada más que hay que acudir de 9 a 7 de la noche, de lunes a viernes, para que se las puedan aplicar.
¿Qué vacunas dice que son, doctora?
Rotavirus, la hexavalente, la DPTA, que es únicamente para embarazadas.
Esa es, perdón, DPTA, disculpe mi ignorancia.
¿Contiene tétanos?
Ah, es...
Ajá, y es, pues es para las embarazadas. La del neumococo para niños y también neumococo para adultos.
Okay. Ahorita que toca ese tema o que menciona lo del tétanos, y nada más para embarazadas, ¿por qué razón? Disculpe, a lo mejor nos desviamos un poco del tema, pero se ha dado el caso en ciertas personas conocidas que han ocupado esta vacuna y no la encuentran de ningún lado.
Es que esta es compuesta, tiene cuatro, ¿cómo le puedo decir? Abarca cuatro...
¿Subtipos?
No que sean subtipos, sino nada más es la del tétanos, contiene otras tres,
Me acuerdo que antes era, se encajaba en un clavo y te tienes que poner una cada mes y vendían de a tres en la farmacia.
Ah, no, pero esta es diferente. Esta es para las embarazadas. Lleva otras tres,
¿Es la tetravalente que le dice?
Sí, exacto.
Sí,
no, nada más es tétanos.
¿Y pero el tétano, por qué esa vacuna la quitan del público? No, ahí no sabemos la causa, seguimos. Igual, pero bueno, estamos en esto del embarazo en adolescentes y llama la atención, pues, que sí hay información vasta. Hay, la doctora va a pláticas, la API me había comentado de otras instituciones a las que había ido, doctora.
Sí, a las escuelas, fuimos a la 15, que es la pesquera, fuimos a un colegio particular, tenemos programados ferias de la salud, en donde se incluyen pláticas de educación sexual, planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, drogadicción, pláticas de psicología, que es la violencia familiar, violencia de género. Es muy amplio el repertorio que tenemos ahorita.
Y como que van de la mano muchos, la
sí.
Drogadicción aquí en Puerto Vallarta, en las mujeres está.
Y también en niñas, adolescentes, y están embarazadas y se drogan también. Esa también es una de las causas porque pueden sufrir un abuso al estarse drogando, se desconectan de lo que es nuestra realidad,
sí.
Y pues abusan de las chicas y ni siquiera se dan cuenta, o porque son alcohólicas, o porque ya sea marihuana, cristal. Triste, pero
ya está tocando
pero todo va duros. De la mano, la drogadicción, los embarazos en adolescentes, el alcoholismo. Entonces sí, tenemos mucho que trabajar y sobre todo en prevenir.
¿Alcoholismo en adolescentes también?
Sí, ahorita a nivel mundial es la primera droga porque está considerada droga, una droga, pero que es
permitida.
Permitida. Uh-huh. Es el primer lugar el alcoholismo, y ahorita en segundo lugar es la marihuana, porque con eso de que ya en algunos lugares es legal y la gente, bueno, tiene la idea de que también es de uso propedéutico, que sí, pero tiene que estar procesada, o sea, no es fumarla, ¿verdad?
Sí, no, la han utilizado ya de manera terapéutica en otros países.
Sí, efectivamente. Pero
las drogas sintéticas, yo siento que es lo que está perjudicando más. Incluso hay unos spots aquí de Radio Universidad, que los nazis, algo así, sí, inventaron las metanfetaminas para que sus soldados anduvieran pues a todo lo que daban, y ahora parece ser que pues aquí nuestra juventud está adoptando también eso, y es a donde se van a perder. Hay una película, aprovecho para hacerle un comercial a una película mexicana que se llama Esto No Es Berlín. Estuvieron anunciándola mucho en cines, aparentemente la iban a pasar, y no, es una película que el trama se desarrolla en los años 90 aquí en la Ciudad de México. Digo, aquí en la Ciudad de México, no aquí en Puerto Vallarta, pero es una trama estudiantil en el que sale a flote todo lo que está comentando la doctora: embarazo, droga, pero droga tipo Europa, y pues es lo malo de nuestro país, que siempre imitamos lo malo.
Sí, pero, efectivamente.
Doctora, si quieren consultar con usted, ¿dónde la podemos encontrar?
Bueno, pues yo estoy...
Ya dijo que en el ISSSTE, pero en el ISSSTE no es...
No doy consulta.
No.
No, en el ISSSTE estoy en un puesto administrativo. No, estoy en atención al derechohabiente.
No.
Y en el hospital regional estoy en el triage de obstetricia.
Pero también tiene su consulta privada.
Sí. Mi consultorio está ubicado en Avenida Prisciliano Sánchez, 530, donde está la gasolinera de Las Moras.
Ahí
en el local número 7.
Ahí está la doctora Teresa Zárate, médico familiar. Doctor, algo que agregue, nos queda todavía un buen tiempo.
Bueno, hace ratito que me preguntó de lo de la vacuna.
Sí.
La vacuna que le comento para las embarazadas tiene difteria, tétanos y tosferina. Entonces, por eso no es la que se aplica cuando se hay una herida o se encaja uno un clavo y todo eso.
Esta es otra.
Que van, y es también, de prevención.
Van también al producto, como le dicen ustedes. Ah,
sí, cuando, claro. Previenen enfermedades.
Oh. Uh-huh. Y todo eso está de forma gratuita en el ISSSTE vacuna. Pues eso sí está bien comentarlo, doctora, porque ahorita veo que mucha gente está... tengo una nieta, tiene todavía 2 meses, hay una vacuna que le tienen que poner y todavía no la hay. No sé si sea
alguna de ellas,
alguna de estas, la tetravalente, pero bueno, puede usted acudir al ISSSTE sin ser derechohabiente si tiene necesidad de alguna de estas vacunas, que era la rotavirus, la DPTA para embarazadas. ¿Cuál otra, doctora?
La hexavalente.
Hexavalente.
Neumococo para adultos y neumococo para
niños. Eso está bien, porque ahorita también de todo le echan la culpa al COVID. Y las neumonías y gripas sigue habiendo.
Y también hay embarazo y COVID.
También.
Sí.
Uy, caray. No. Van de la mano todo.
Sí, doctora. Sí. Todo es algo que, pues, ahora sí, ¿no? Es todo en conjunto. Entonces, pues, es bien importante que si tienen dudas, preguntas, se asesoren, acudan con profesionales de la salud, no con el doctor Google, que todavía quieren sacar de ahí. Y, pues, a los papás, si tienen papás adolescentes, es bien importante que tengan mucha comunicación con ellos. Y fuera de tabúes, porque el sexo existe, siempre va a existir.
Sí.
Y no es nada malo, es una necesidad del humano
Sí, es una necesidad fisiológica.
Fisiológica. Y no tiene nada de malo, al contrario. Es bueno tener sexo, hay que saber con quién. Nosotros tenemos que decidir cuándo, con quién, cómo, y nunca debe de ser bajo presión. Si vamos a decidir tener una relación sexual, tiene que ser una relación de común acuerdo, nada es a fuerzas, porque también pues la violencia no entra dentro de ni de un sexo seguro ni de un sexo saludable.
Y en sus pláticas que da su audiencia, los alumnos jóvenes, su comportamiento es de apertura, no se cohiben.
No se cohiben.
No.
Al contrario, han sido muy participativos, y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que los niños son, bueno, jovencitos, ¿verdad?
Sí.
Son muy inteligentes. Si uno les habla, ahora sí que como son las cosas, sin morbo, ellos también lo van a ver sin morbo, porque es algo normal. Obviamente también hay que hacerlo con el debido respeto.
Sí.
Y a veces es necesario utilizar lenguaje coloquial, pero también es importante que si ellos acuden a pedir ayuda, hay que brindárselas, no hay que negársela, porque luego andan haciendo otras cosas que no es lo adecuado.
Yo tengo, antes de irnos, tengo un recuerdo de hace, ya tengo hijos grandes, doctora, pero hace 30 años, yo creo, uno de mis hijos me gritó, teníamos una casa de dos plantas, y pues todo se oía por el patio, y desde el patio me gritó: oye, papá, ¿qué es un orgasmo? Imagínense el dilema que me puso. A mis palabras se lo tuve que decir, tenía 10 años en ese entonces, pero ya lo traía de la calle. Y era señal de que estaba mal informado, porque todavía no daba pie a lo que
sí, o sea, significa. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Todo tiene su tiempo, porque tampoco a un niño de 2 años me voy a poner a hablarle. No. Entonces todo tiene su tiempo, pero nosotros también como papá hay que ser más abiertos. Obviamente todo mundo tenemos nuestras creencias, todo mundo tenemos pues nuestros principios, ¿sí? Y tampoco se trata de violar esos principios, pero sí de que los chicos estén bien informados, y más en la edad de la adolescencia, que empezamos desde los 11 años hasta los 17 o 19, ¿sí? Muchos dicen: ya a los 18 años yo ya soy superpoderoso, ya soy independiente, pero no.
Soy adulto, pues.
Soy adulto, todo mundo. Y también hay que entender, pues, que en la adolescencia, por naturaleza, va a haber unos cambios hormonales increíbles, que a veces, pues, todo eso provoca que sean precoces en ciertas cosas, y si están mal orientados, pues, hacen cosas de adultos en un cuerpo de un niño.
No. Cualquier duda que tenga puede acudir con la doctora Tere Zárate. Ya nos vamos. Ella está ahí en Prisciliano Sánchez. ¿Qué número me dijo que era?
530
es hay un pequeño centro comercial ahí en una gasolinera frente a Las Moras. Cualquier duda puede acudir con ella. Ya está en las tardes. ¿Está ahí, doctora?
Sí, estoy de 3:30 a 6:30 de la tarde.
¿Algún número de teléfono?
De lunes a viernes.
¿De lunes a viernes? Uh-huh. ¿A qué teléfono le podemos marcar, doctora? Sí.
Al 322-2202-085.
Doctora Tere Zárate, Medicina Familiar, le agradecemos mucho su presencia en esta radio, doctora. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez.
No, pues muchas gracias por invitarme. Espero que les haya gustado, y si tienen dudas, pues aquí estamos.
Muchas gracias, doctora. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.